Nacional presenta Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
País, ¿cómo están ustedes? No sé si me escuchan, yo no tengo buen retorno, así que en cualquier momento, Ceci, ¿me subirías ese botoncito segundo? Apenitas nomás, ahí está, ahí me escucho bien, tengo buen retorno, saludo aquí a mis compañeros en el control y aquí en el estudio. Bueno, es un día precioso que vamos a compartir con ustedes, una tarde llena de información. Lo que sí le queremos decir es que el CCK ya está cerrando sus actividades. El 21 de diciembre va a ser el último concierto, un lindísimo concierto que va a haber allí sobre el rock, la historia del rock. Así que también sobre eso vamos a hablar. Pero bueno, durante enero y febrero va a estar cerrado. Así que nuestro último programa va a ser aproximadamente el 29 de diciembre. Yo creo que vamos a traer un champancito, ¿no? Pan dulce, bueno, el pan dulce engorda.
Pan dulce no me gusta, pero...
No, bueno, no me preocupo de eso. Bueno, saludo a Cecilia Absatz aquí en el piso. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ya tenemos a nuestra invitada. Ahora la vamos a presentar enseguidita, pero lo primero es lo primero. Grace Almada, nuestra locutora que está allí en Maipú 555. ¿Cómo estás, Grace?
Hola Susana, ¿cómo te va? Un cariño también para Ceci, para Cande, las escuchamos perfectamente.
Bueno, ¿qué temperatura tenemos hoy en Buenos Aires?
Mira, es una tarde divina, divina, con 27 grados 4 décimas, wow. Cielo despejado. Mañana va a estar igual que hoy, pero el lunes puede haber lluvia.
Oh, bueno, pero no importa, vivimos día a día, así que hoy y mañana lo vamos a disfrutar muchísimo. Tenemos allí un WhatsApp de contacto para los oyentes que quieran llamarnos, ¿no?
Así es, estamos en el 11-65-84-0870, 11-65-84-0870.
Bien, y a través de este WhatsApp podés dejar todos los mensajes que quieras, opiniones, sugerencias, porque en definitiva lo que estamos es abierto a todas las opiniones también de nuestros oyentes. Dije que iba a presentar a nuestra invitada en el piso, que es Inés Raiteri. Ella se ocupa de la capacitación de los orientadores en las salas de artes visuales del CCK. El otro día reunida con Gabriela Urtiaga, que es la directora de arte, la que arma estas muestras monumentales que después se pueden visitar una y otra vez porque realmente concentra una cantidad de artistas impresionantes, le dije, la gente de sala es encantadora, siempre está dispuesta a colaborar, a explicar, porque hay que ver que el CCK tiene una característica, es tan enorme, tan monumental, que necesita crear una comunidad, que no es lo que pasa con los museos. Los museos tienen como una especie, ¿viste como lo que se llama, Ceci, en los medios gráficos, pacto de lectura? Bueno, en los museos hay como un pacto donde el público sabe con qué se va a encontrar, sabe que cuando va al moderno, qué hay, al Museo de Bellas Artes. En cambio, los grandes centros culturales, los grandes centros de arte también en el mundo necesitan crear esa idea de comunidad. Y le dije, ¿cómo se hace? ¿Cómo se capacita la gente en sala? Ah, tenés que hablar con Inés, me dijo. Así que Inés está aquí sentada para contarnos todo. Y la primera pregunta es un poco, ¿cómo se selecciona a la gente que después tiene que estar horas atendiendo público que les hace las más diversas preguntas precisamente porque no es público de museo, sino de un centro cultural?
Bueno, buenas tardes a las dos y a toda la audiencia. Mira, fundamentalmente yo tengo como un doble rol y es un poco también lo que va a aparecer en los orientadores. Nosotros le llamamos orientadores de sala porque son aquellas personas que van a generar, como decía Vygotsky, una zona de desarrollo próximo para que en esto que vos decís, que es la diversidad del público que llega al CCK, que no siempre viene a ver una muestra, sino que viene a ver un concierto, claro, o también viene a escuchar una conferencia o la presentación de un libro. Digo, hay como distintas variables dentro del centro. Entonces, de paso, investiga y se encuentra con una muestra. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra selección es... generalmente son chicos que están cursando distintas carreras afines a las artes visuales, como puede ser curaduría, pues historia del arte. Hay muchos que están estudiando el profesorado de artes visuales, o sea que también todos ellos tienen como un componente pedagógico. Y yo tengo, como les decía, un doble rol, porque soy licenciada en educación, pero además soy artista plástica. Entonces, esa conjunción también me ayuda,
claro,
como para poder leer esta necesidad de que los orientadores generen ese espacio para que el público se acerque, y si no le gusta una obra o tiene alguna cuestión para hacer o preguntas, porque le resulta dificultoso a lo mejor apropiarse de ella, pues se enoja o porque se amiga o por lo que fuera, el orientador es el que está capacitado como para ayudarlo a mirar y a contarle un poco de ese artista que está componiendo la obra. Nosotros lo que hacemos en nuestros encuentros es ver el guión de curatorial de la muestra y después trabajar un poco con todas aquellas relaciones que un espectador, un visitante del centro puede hacer a la hora de acceder a estas muestras. Nosotros partimos de una idea que es que todos tenemos la capacidad para aprender y para leer esas obras de arte. Los orientadores no son necesariamente el Google, claro, digamos, un lugar donde van, claro, a repetir la historia, sino más bien van a ayudarlos a que ellos transiten la experiencia. Y cada uno de nosotros tenemos un montón de saberes a la hora de venir a un centro, saberes en distintas disciplinas, claro. Las artes visuales se componen de esos saberes. Los artistas apelan a esos saberes para su decir plástico, y en este lugar lo que se genera es que esos saberes entran en juego. Entonces vos ves que el espectador llega casualmente porque viene a escuchar un concierto y entra en la muestra de Democracia, por ejemplo, que fue una de las más continuas de este año. Porque después tuvimos otras como, exacto, Le Visitant o, exacto, las de Jean-Paul Lautier, digo, que venía también a algún público muy específico de la Facultad de Diseño. Pero lo que era interesante era poder buscar con ellos desde dónde se apropiaban y validar muchas veces esas lecturas, porque creo que es lo que la gente quiere en esto de que no siempre esté tan alejado el arte como puesto en un lugar exquisito o de otro, o parece que es, claro, de otro planeta, claro, con la realidad de tu vida diaria.
Es que eso, arte moderno y contemporáneo, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque ayer, escuchando a Andrés Duprat en la presentación de un libro sobre los guiones de sus películas que tienen que ver con el arte contemporáneo, él decía que tenía una... había empezado, digamos, a ocuparse del tema en el cine, porque hay un público snob, un público que podríamos considerar más frívolo, que cree que hay que tener una cantidad de conocimientos para poder apreciar una obra, que en definitiva es el trabajo creativo de un ser humano que va a ver otro ser humano, ¿no? Y mucha gente que no tiene ese conocimiento previo, por causa de todas estas cosas, se siente un poco inhibido frente a una obra de arte. Piensa que no va a tener la capacidad suficiente de analizarla y solo tiene que gozarla, en definitiva, ¿no?
Yo creo que habría que partir de otro lugar también que es muy importante, que es la educación. Uh-huh. Digamos, todos, desde que nacemos, tenemos una necesidad de expresarnos plásticamente, y eso empieza a circular en nuestro ADN, digamos, en todas las relaciones, en todos nuestros contextos. Nosotros apelamos a colgar el dibujo de nuestro hijo, a una foto de un almanaque que nos gustó. Digo, sabemos poco a lo mejor de esa persona, o sabemos mucho si es de familia, digamos, pero siempre nuestra estética o lo que nos rodea tiene que ver con una manifestación visual. Entonces, a mí me parece que la educación debería no hacerlo tan alejado, no llevarlo a un lugar de enciclopedismo, sino empezar a visualizarnos cuántas de nuestras expresiones artísticas circulan en nuestro diario,
en nuestra vida cotidiana.
Claro. Inés, esta figura del orientador, ¿es nueva, verdad, o existió siempre?
Mira, para mí es una figura que se ha ido construyendo en los museos de diferentes maneras. En una primera instancia eran guías de sala. Ajá. ¿Entendés? Que se llamó de este modo. En otras instituciones como el Moderno o Bellas Artes tienen un equipo de educación también que hace que eso construyan los equipos, construyan una cierta idiosincrasia para atención al público o a las escuelas. Nosotros lo que en la figura del orientador creo que tenemos ese mediador entre la propuesta artística que va a estar en las diferentes salas del centro, el guión curatorial y los saberes que ese espectador trae. Pero es interesante esto que vos decís, porque generalmente se lo tomaba también como un repetidor de ideas.
Claro.
Y el público también en ese aspecto, nosotros decimos público, espectador, visitante, a quien concurre al centro, pero es muy interesante bien como también desandan cuando vos le empezás a preguntar. Es decir, tienen la costumbre de recibir, porque no pueden, como si la participación no existiera.
Claro, no es interactiva.
No es interactiva. Claro, entonces el orientador lo que hace es ponerlos en cuestión, decir, bueno, ¿qué les está pasando con esto que están viendo?
Es más que un guía, entonces, claro.
Es mucho más que un guía, no es alguien que lo va a hacer circular por el centro, sino están en la sala, esto es muy bueno decirlo, a veces están vestidos generalmente de negro, y todos los ven, no están para vigilar las obras, están para poder responder preguntas. Entonces, estaría buenísimo también poder difundir, ya que nos dan esta oportunidad, que la gente recurra a ellos. Porque ellos estudian el guión, arman también, la aportan desde lo que cada uno estudia, alguna otra mirada sobre las obras que están circulando para poder después hacerlo determinadas indagaciones con el público. Y entonces eso hace que vos sientas que podés recurrir a él, podés preguntarle cómo seguir.
Acá había, por ejemplo, en Democracia en Obra...
Sí, en Democracia había uno o dos orientadores por sala. Y nosotros tenemos, bueno, después horarios específicos donde hacemos visitas guiadas por la muestra.
Claro, pero ¿no las hacen ellos o sí también?
Sí, también las hacen ellos, sí.
Pero digamos que como orientadores lo que hacen es también respetar la libertad del público, que entra en la sala una vez que tiene la información suficiente para conectar con la obra como le dé la gana.
Como le dé la gana. Pueden o no, los chicos se ofrecen, generalmente se acercan al público cuando escuchan algún comentario o cuando ven algo que les provoca inquietud.
O en obras que son más provocativas.
O más provocativas. Democracia tuvo muchas obras muy,
lo sé.
Muy impactantes. Entonces, bueno, esto era interesante como generar que que se genere un debate.
Como
que
gatillo.
Como disparador para la pregunta.
Ahora, toda esta conversación surgió y tu nombre, y estoy agradecida de habérselo planteado a Gaby Urteaga, porque me parece que la gente necesita capacitación para tratar públicos, siempre, estés donde estés, en una sala de arte, en un comercio, donde sea, ¿no? Un poco para contrarrestar ese maltrato que inunda nuestra vida cotidiana. Y de pronto, el lugar del CCK donde mejor te tratan es en las salas. Vos entrás y siempre hay una persona dispuesta, buenas tardes, conocés la obra, necesitas alguna información, son amabilísimos. Y eso también te invita a volver, ¿no? Porque de alguna manera, si te tratan mal o no te dan la información o no te contestan, no volvés más.
No, yo no volvería más. Pero yo confío, cuando nosotros seleccionamos a las personas que van a trabajar en las muestras, siempre confío en esta cuestión de la vocación. Hay algo de lo vocacional que yo voy a seguir apelando, más allá de que puede haber dificultades en el trabajo, a lo vocacional. Creo que cada uno viene también a imprimir parte de su saber en estos espacios. Y eso es lo que se genera en la comunión del equipo. Y poder relevar lo que ellos piensan también como agentes del arte y situarse frente a un público que no sabe, que es muy disímil en el CCK, es muy disímil. y tenemos el espectador general o el público general que viene a CCK, y tenemos después las escuelas. Y ahí sí, hay otro trabajo, porque en eso no todos están formados, que es un poco ver cuáles son los intereses de los chicos, qué preguntan cuando preguntan.
Son adolescentes, ¿no?
No, vienen niños de primaria también. Tuvimos niños de 7, 8, 9, 10. Y tenemos ganas de invitar el año que viene también a otros niveles.
Qué peligro, pero digo, chicos, tan chicos.
Sí, pero es muy hermoso verlos decir.
Peligro porque dicen de frente más lo que piensan.
Dicen todo lo que piensan y encuentran más rápido. El arte contemporáneo tiene eso. Está más cercano a la producción de imágenes mentales de los niños. Mira, se aproximan más rápido. Por eso esas frases, por ejemplo, que a veces uno escucha cuando se ve arte contemporáneo, esto lo podría hacer mi hijo, digamos, en tono descalificativo. En realidad es para nosotros es de una impronta mucho más valiosa.
Yo admiro también, ¿no?
Claro, esta cosa de es mucho más valioso en este decir, bueno, si se parece a tu hijo es más parecido a lo que tiene que representar del interior. Digo, en esto de que, como decía recién Ceci, los niños expresan sin inhibición. Y nosotros nos hemos adaptado, censurado, modificado en función de nuestras experiencias escolares. En cambio, si vos venís a un espacio donde te dan libertad, no para tocar las obras, porque bueno, todos los espacios tienen sus reglas, la escuela tiene sus reglas, entonces bueno, el centro encontrará el modo de decirles por qué esto no es viable, poder correr por las salas, por tocar todas las obras. Entonces damos ciertas explicaciones y los amigamos con ese encuentro.
Bien, estamos conversando con Inés, que es nada menos que la coordinadora de todos los capacitadores, se podría decir,
orientadores
de sala aquí en el CCK. Vamos a la tanda, creo que hay música también, y enseguida seguimos conversando con ella.